Bienvenidos a una edición especial de nuestro podcast sobre justicia transicional, ya que en esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda que el ICTJ y UNICEF han organizado en Nueva York para explorar las relaciones entre justicia transicional, educación y construcción de paz. Para hablar de las experiencias de Colombia a la hora de enseñar el conflicto armado en las aulas, tenemos con nosotros a María Andrea Rocha, asistente del área de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Muchas gracias por estar aquí, señora Rocha.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
En el caso de Colombia, el conflicto sigue todavía en activo, lo que sin duda supone un gran reto para profesores y pedagogos. ¿Qué dificultades enfrentan los profesores a la hora de enseñar el conflicto armado en las aulas?
Hay varias dificultades. La primera de ellas es que enseñar el conflicto armado implica desafiar las estructuras de poder que los actores armados tratan de imponer ahí. Entonces, por ejemplo, si los estudiantes o si los profesores en sus clases empiezan a generar dinámicas para el no reclutamiento, para evitar que los estudiantes se involucren en actividades de cultivos ilícitos o en las distintas actividades que tienen los grupos, eso pone en peligro a los profesores. Uno de los ejercicios que nosotros habíamos pensado como una manera de involucrar y despertar la atención de los estudiantes era hacer ejercicios de reconstrucción de memoria histórica local, que la historia dejara de ser ajena a ellos para que en realidad empezaran a conocer lo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, este ejercicio, por ejemplo, los puede poner en peligro, porque ¿cómo haces memoria histórica local cuando los actores armados están justo ahí? Ese es uno de los grandes desafíos. Y otro de los grandes desafíos tiene que ver con la complejidad de las aulas. Entonces, ¿cómo hablas del conflicto cuando tienes alumnos que son hijos de miembros de un grupo y hijos de miembros del grupo opuesto? Cuando el conflicto sigue tan vivo, es un gran desafío y pueden no saber cómo manejar los conflictos que se dan en el aula.
Me imagino que también habrá muchas diferencias entre las dificultades que se encuentran en un contexto rural, en las regiones, que lo que se pueda encontrar en las ciudades.
Sí, sobre todo las dificultades que uno encuentra en un contexto rural se combinan con otras dificultades propias como de zonas que han sido tradicionalmente abandonadas por el Estado. Entonces, los procesos de formación docente son más complejos y ellos tienen en su radar otro tipo de necesidades básicas que todavía no están resueltas y que se mezclan mucho con, digamos, que dificultan mucho establecer un sentido sobre por qué la memoria histórica es importante. Para darte un ejemplo sobre eso, recientemente uno de los profesores con los que trabajábamos en Nariño me decía: ¿usted cómo quiere que mi alumno se interese por aprender sobre la memoria histórica cuando tiene hambre?
Claro, no hay mucho que decir ante algo así. ¿Y por qué cree usted que precisamente es importante que los niños y los jóvenes aprendan sobre ese pasado y la violencia en la escuela?
Porque hay una estrecha relación entre memoria e identidad. Nosotros, digamos, hemos visto por los libros de texto y por las experiencias con los profesores en el país que el conflicto armado es un tema tabú. Aunque ha llegado y ha penetrado el aula desde hace mucho tiempo, es un tema del que no se habla o no se habla con la suficiente profundidad. El problema es que si no tenemos memoria y si no recordamos nuestro pasado, no podemos saber quiénes somos. Y eso nos pasa en el nivel individual, pero también nos pasa en el nivel colectivo. Entonces, ser capaces de ver nuestro pasado es fundamental para saber quiénes somos y también para identificar lo que no tenemos que seguir repitiendo. Es para tener la posibilidad de cambiar las dinámicas y arrancar las raíces que han alimentado el conflicto.
Enseñar ya es de por sí complejo y más en un contexto de conflicto activo como es el caso de Colombia. ¿Cuál cree que son las mejores estrategias para enseñar el pasado reciente a los alumnos? Y si nos podría contar un poco cuáles son las iniciativas que está llevando a cabo el Centro Nacional de Memoria Histórica para hacer más fácil a los educadores este trabajo.
Esa es una muy buena pregunta, digamos. Arranco diciendo lo que no queremos hacer, y lo que no queremos hacer es establecer en las aulas una memoria oficial. No queremos que los niños empiecen a repetir las ideas centrales que están en nuestros informes sin entenderlas, sin que los toque, sin que eso implique que, pues, como que haya una experiencia alrededor de lo que pasa. ¿Cómo haces para desbancar como una tradición a través de la cual la historia se ha enseñado, a través de fechas, a través de memorizar personajes, de repetir las cosas importantes, y sales del salón de clase y se te olvida? Entonces, para eso hemos diseñado un tipo de materiales que no tienen un narrador, que no tienen como la voz de Dios contándote lo que pasó, sino que le da la oportunidad a los estudiantes de volver a las fuentes primarias y de poder compararlas. Entonces, por ejemplo, para el caso del Salado, el Salado fue una masacre que ocurrió en Montes de María en el 2000. Entre el 16 y el 21 de febrero fueron masacradas 60 personas en la Plaza del Pueblo. Y esta masacre ocurrió debido a la estigmatización de este pueblo como pueblo guerrillero. Entonces los reunieron a todos en la plaza y mataron al azar a 60 como una manera de castigarlos y, pues, de hacer como, no solamente como un teatro del horror, sino podía matar a cualquiera porque todos eran guerrilleros. Entonces, simplemente estaba mandando un mensaje de castigo frente a lo que estaba ocurriendo ahí. La primera versión después de la masacre en los medios de comunicación fue que había sido un combate. Y dijeron que había sido un combate porque desde el ejército habían afirmado que se había tratado de un combate entre guerrilleros y paramilitares. Después, con la versión de la fiscalía, dijeron: no, señores, esto no fue ningún combate, fue una masacre y lo podemos probar por esto, esto y esto. Entonces, por ejemplo, en el libro nosotros no tenemos frases como "los medios de comunicación están sesgados" o "el ejército dijo esto". Lo que hacemos es ponerles el informe, pues lo que salió en la prensa, lo que salió en el periódico con el titular de la noticia de combate en El Salado que deja tantos muertos, versus el reporte de la fiscalía diciendo: no, señores, esto fue una masacre. A partir de la comparación de esas dos fuentes primarias, esperamos entonces que los estudiantes, digamos, puedan sacar sus propias conclusiones. No tienes que decirlo, sino darles a ellos la posibilidad de explorar la historia. La otra herramienta que usamos para esto, digamos, no solamente tiene que ver con que ellos conozcan qué se ha hecho y qué se ha investigado y conozcan a profundidad los diferentes reportes que tenemos, sino, por ejemplo, que ellos puedan entender cómo llegamos a esas conclusiones. Cada uno de esos reportes tiene dos niveles, digamos, un nivel descriptivo, que es qué pasó, cuántas personas murieron, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los actores, y digamos, eso no está en discusión. Pero luego hay otro nivel, que es por qué esto pasó. Y la respuesta a esa pregunta implica reconstruir un contexto y construir una interpretación, no una verdad, no es una cosa que esté cerrada. Entonces, las ideas fuerza de todos nuestros informes son eso, son hipótesis que buscan activar el debate y no instalarse en la historia de Colombia como verdades incuestionables que nadie puede cambiar. Entonces, la idea es que ellos vean igual cómo llegas a construir esas hipótesis. Qué paso a paso sigues para llegar a una conclusión que no es la verdad, pero que está construida con rigor y que tiene un sustento empírico atrás. Y la idea es que ellos puedan utilizar esas herramientas nuevamente, no solo para conocer lo que ya está, sino para tener unas gafas y mirar la realidad de distintos eventos del país.
Me gusta mucho esa idea de las gafas, creo que es muy útil. El Centro de Memoria Histórica ha hecho un trabajo magnífico a la hora de investigar el conflicto armado y conseguir los hechos y explicar a través de esos casos ejemplares o emblemáticos, ¿no?, cómo sucedió el conflicto. Ahora vemos que el foco está sobre todo en la divulgación de esa información. ¿Qué papel juega la pedagogía o hasta qué punto se está haciendo énfasis en brindar esta información a las aulas dentro de los objetivos del Centro de Memoria?
Digamos, solo para hacer una aclaración, la tarea investigativa es gigante, no está concluida todavía. Digamos, toda la dirección de construcción de memoria sigue con muchísimos proyectos en pie, pero son proyectos que también se están pensando no solo en su dimensión investigativa, sino también en su dimensión pedagógica, porque básicamente lo que el centro reflexionó en un determinado punto fue como si estos informes y si estos hallazgos no son apropiados socialmente por Colombia en su conjunto, no hemos hecho nada. Si estos ladrillos académicos, porque son ladrillos académicos que van a ser leídos por historiadores, por politólogos, por defensores de derechos humanos, siguen siendo leídos por lo mismo, por los mismos, no hemos hecho nada. Entonces es como hay una fuerte necesidad de que eso lo conozca la sociedad en su conjunto y que la sociedad en su conjunto sea interpelada por lo que nos ha pasado como país. Entonces, frente a esto, el área de pedagogía surge precisamente para generar esa apropiación social, así lo llamamos, y hay distintos proyectos que involucran a públicos estatales, que involucran a universidades, incentivando la formación de grupos regionales de memoria, digamos también para que no sea algo tan centralizado, que se haga solo desde Bogotá, y obviamente que llegue a las escuelas, y que llegue a las escuelas a manera de discusión. ¿Qué nos ha pasado? Se trata de abrir una discusión que está silenciada y que si no está silenciada está muy dogmatizada. Y esa dogmatización y esa manera de seguir viendo la realidad en blanco y negro también es un engranaje más del conflicto y de la guerra que buscamos desinstalar.
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, señora Rocha.
Bueno, muchas gracias.